¿Habrían pensado alguna vez que puede existir un manual práctico, que no un manual solo, sino un manual práctico sobre violencia de género, violencia doméstica y sobre la infancia? Es que se llama así, este libro que tengo delante de mí ahora mismo, pues no puede existir, sino que existe y lo ha escrito la jueza Lara Esteve Mayente. Está aquí en el programa, un aplauso para ella, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Encantada de estar aquí.
Gracias por estar aquí. Primero, en la definición, porque cuántos ríos de tinta, cuánto se ha hablado, cuánto se ha utilizado también políticamente, y no entiendo muy bien por qué, pero se ha hecho así, en la definición, ¿no?, de violencia de género, violencia machista. Tú, el libro lo llamas Manual Práctico sobre Violencia de Género, Violencia Doméstica y sobre la Infancia, ¿se entiende? Pero, o sea, sí señalas violencia de género y violencia doméstica.
Sí, justo lo que has dicho es algo. Yo llevo pues ya casi 20 años dedicada a la violencia de género, primero como jueza de violencia de género, como doctora también en esta materia y bueno, yo he hecho también bastante formación y es algo que me ha preocupado el que el acercamiento a la materia de violencia de género, a violencia sobre la mujer, a violencia hacia la familia, se ha podido etiquetar y se ha podido poner pues a un lado de la política, al otro lado de la política, cuando realmente estamos hablando de derechos humanos. La violencia hacia la mujer ya se consideró como tal a partir de 1995 en una conferencia internacional de Pekín, pero mucho antes estaba trabajando sobre ello. Y esta inquietud es lo que me ha movido a realizar este libro, para hacer un acercamiento siempre desde el punto de los derechos humanos, huyendo de posiciones políticas que se pueden o pueden querer apropiarse de estos conceptos, cuando realmente los conceptos son conceptos que tienen la base también en nuestra propia Constitución. Y de ahí diferenciar claramente cuáles son los distintos conceptos que vamos a manejar, como son la violencia de género, doméstica, siendo claro y pretendiendo utilizar un lenguaje sencillo y accesible, no solamente a profesionales, sino también a personas que no tengan que ver con el mundo del derecho, pero que quieran, tengan curiosidad por saber más de esta materia.
Porque no sabemos, solo sabéis los que lo estáis viviendo en primera línea. Sabemos los titulares, sabemos muchas noticias, pero no sabemos realmente cómo funciona. ¿Cuál es el estado actual de la protección, por ejemplo, en violencia de género? Sí. Como tú la llamas en el libro.
Sí, realmente ha evolucionado mucho desde que yo empecé a ejercer allá por 2010 como jueza de violencia. Ha evolucionado mucho. Hemos pasado ya de considerar que la violencia hacia las mujeres era una cuestión privada, que tenía que resolverse dentro del ámbito de la familia, a pasar a ser ya una preocupación institucional. Y ahí están las leyes. Las leyes que, una de ellas fue la Ley Integral contra la Violencia de Género, que es la que más puede estar ser conocida, pero hay otras muchas que también se han dictado a lo largo de estos últimos 20, 25 años y que tienden a proteger a las mujeres. Sigue existiendo esta violencia y realmente quienes estamos ahí en los juzgados lo estamos viendo día a día, no solamente en los juzgados, sino también en centros de salud que están recogiendo los relatos de mujeres que están siendo agredidas por sus parejas, agredidas sexualmente, acosadas, abusadas, también por en los centros, además de los centros médicos, los centros, por ejemplo, de educación, también, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Somos muchos colectivos los que estamos trabajando con esta materia y que realmente tenemos que coordinarnos para terminar con ella.
Los hombres, violencia de género que se ejerce sobre los hombres, también existe.
La violencia de género tiene una particularidad concreta y es la violencia que se ejerce por los hombres hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres, o que se trate de delitos que mayoritariamente afectan a las mujeres. Por ejemplo, agresiones sexuales, por ejemplo, mutilaciones genitales o matrimonios forzados. En el caso en el que sea una mujer quien ejerce la violencia hacia el hombre, si es en ámbito de la familia, estaríamos hablando de un delito de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque en la violencia de género tiene una connotación y es que esa violencia del hombre hacia las mujeres se realiza en una situación de superioridad y de poder del hombre hacia la mujer. Si yo voy por la calle y a mí me quitan el bolso, Pues me lo han quitado, no por ser mujer, sino porque llevaba el bolso en el brazo. Si a mi lado está mi marido y lleva también una mochila o un bolso en el brazo, pues igual también se lo van a quitar. Ahí no hay un componente de superioridad. Por eso no es violencia de género. Pero si a mí voy por la calle, por la noche, y me van a y puede existir una agresión sexual, el agresor sexual probablemente le dará igual que sea una mujer, que sea otra, pero será una mujer siempre. En este, o la mayoría de las veces. Ahí es donde está el componente de género. Por eso hay que diferenciar la violencia de género de la violencia doméstica o la violencia hacia los hombres cometidas por las mujeres. Que realmente, en cuanto a nivel de protección penal, protección procesal, no difiere tanto. Es decir, hay órdenes de protección, lo que se oye, ¿no? La orden de protección que no se le prohíbe al hombre acercarse a la mujer o comunicarse con ella. Es que eso también está al revés. También existe, que ese es un artículo, el artículo 544-ter o el bis, que, bueno, no sé si es que no se conoce, pero existe y no diferencia que sea el hombre o que sea la mujer. Se aplica de la misma manera. El 544-ter se aplica para el caso en el que sean familia. Da igual que sea el marido a la esposa que la esposa al marido. Y el 544-bis es en el caso en el que no haya relación de parentesco. Existe y es para ambas situaciones, siempre pues que se denote que existe un peligro que como jueza me impulsa a aplicar y adoptar esta medida de protección.
La violencia de género no entiende de clase social, por ejemplo, o de rango económico, de posición.
Para nada. La violencia de género no entiende de estas...
Pero podemos pensar que sí, ¿no? El creer popular puede pensar que sí.
Ese es otro estereotipo, efectivamente, en el que se creen que bueno, pues que el hombre que agrede a las mujeres tiene unas características, unos rasgos especiales, y no es así. Y las mujeres, lo mismo, ¿no? Es una mujer, a lo mejor te haces la idea, ¿no? Pues de una mujer que a veces pues, te pasa, ¿no? Que vas al juzgado y, no, es que esta mujer, ¿cómo va a ser víctima de violencia si viene con las uñas pintadas, con tacones, y habla perfectamente y hace un relato estupendo de los hechos?
Porque se ve una mujer fuerte,
porque se ve
decir,
una mujer
mejor,
fuerte,
una mujer
porque se ve una mujer
con
fuerte,
autoestima, ¿no?
Exacto.
Arreglada.
Es de, no puede ser, esta mujer no puede estar soportando una violencia psicológica durante 5 años. Es que tampoco hay un perfil de víctima. Esto, tristemente, si no, pues sería fácil a lo mejor no identificarla y no es. Tristemente afecta a todo el entramado social.
Y háblame de eso, de la violencia psicológica.
La violencia psicológica...
Y es violencia de género.
Es violencia de género, puede ser también violencia doméstica, es decir, hay violencia psicológica que puede ejercer el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. En el caso de que se ejerza hacia la mujer es violencia de género, en el caso contrario es violencia doméstica, pero como os digo, el ámbito de protección es el mismo, aunque se nombre de manera distinta. Y es muy difícil, primero de identificar por la propia víctima. Por la propia víctima porque la violencia psicológica sí, no aparece de repente, sino que es fruto de una media, larga evolución, donde puede comenzar con igual hacer chistes que tienen a lo mejor pues un trasfondo que no acaba de gustar, desigualitario, etcétera, uno hacer de menos, hacer luz de gas, ignorar, acabar con las amistades de la víctima. Todo eso se va realizando a lo largo del tiempo de manera que la víctima se ve envuelta en esa situación y puede incluso llegar a normalizar esos comportamientos y esa situación y no identificarse como víctima. Entonces, claro, eso es un problema. Primero porque si no te identificas como víctima, no vas a pedir ayuda porque tú no te crees que eres víctima. Puedes pensar que es que es lo normal que pasa en la relación o te sientes mal, te sientes deprimida, te sientes y no sabes identificar cuál es el problema. Y después, una vez que ya se puede identificar, empezar a trabajar. Pensad que en nuestro derecho comparado, es decir, en otros países cercanos a nosotros, la violencia psicológica no se ve como un delito de violencia de género. Se ve, como algo que pasa y que a lo mejor si la víctima se quiere divorciar, se tiene en cuenta en el divorcio. O sea, el juez de familia lo puede ver como una causa para, la mujer igual, está cansada del marido porque hace esto y se va a divorciar y ya está. Entonces, no en todos los ordenamientos jurídicos se recoge la violencia de la violencia psicológica como un delito. Es complicada de identificar y complicada de perseguir.
Claro, y de complicada de demostrar, porque, claro, donde hay una lesión física... pues está la lesión física, pero en este caso, claro.
Sí, efectivamente, la lesión física es claramente más demostrable, porque la estás viendo, tienes una forense o un forense que te va a valorar esto, pero en las agresiones psicológicas también tenemos el Instituto de Medicina Legal, que se ocupa de valorar a las víctimas, pues por lo que van contando, por su trayectoria, pues a lo mejor no se ha identificado como víctima de violencia psicológica, pero sí que ha acudido pues a la psicóloga porque decía que estaba pues eso, deprimida, o porque no quería salir de casa. Pues cuenta con elementos contextuales que le van a dar ese escenario al psicólogo o a la psicóloga para hacer el informe de violencia psicológica, que nos va a servir a los jueces y a las juezas para trabajar y para continuar en la instrucción.
Más allá de cuestiones legislativas, ¿qué más se puede hacer como sociedad? No sé, desde tu visión muy amplia, ¿en qué cosas podríamos mejorar individualmente y como sociedad para combatir?
Yo creo que realmente a veces siempre nos enfocamos en qué nos falta por hacer, ¿no? Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, pero también lo que hemos mejorado. Yo, como os decía, llevo ya muchos años dedicada a la violencia de género, y sí que he notado un gran cambio, y principalmente es, como decías, ¿no? ¿Qué podemos hacer la sociedad? Pues no ocultar. Con no ocultar la violencia, con no hacer culpable a la víctima de ser víctima, ya tenemos un gran paso dado. Porque, claro, imaginaos que un delito de violencia de género, ¿no? Incluso, y también de violencia doméstica en este caso, cuesta mucho de dar el paso de denunciar. Si a mí yo bajo y me roban la cartera, pues bueno, pues es un rollo, voy, tengo que poner la denuncia, pues bueno, tendré que pasar el día en la comisaría, pero bueno, ya está. Seguro me lo cubrirá. Pero si estás denunciando a tu marido que te está agrediendo psicológicamente durante 10 años, o te ha agredido sexualmente, o un amigo en una fiesta te ha agredido sexualmente, ojo. Eso cuesta dar el paso. Cuesta dar el paso y si encima te están cuestionando, como se cuestionaba antes a las víctimas, y a día de hoy en algunos foros y en algunas situaciones también se les cuestiona pues si tanto dices, pues no sé por qué no te has separado antes, porque has vuelto con el agresor, pues porque has tardado en denunciar, no será que es que no tienes dinero y lo que quieres es sacarle dinero porque lo que sea. Todos esos cuestionamientos yo creo que se deben evitar. Se deben evitar porque una persona que da el paso, del delito que sea, a contar su historia y que ha sido víctima de un delito, se merece el respeto y la presunción de lo que está contando es veraz. Cualquier persona que vaya a contar cualquier delito. Otra cosa será si se puede probar o no se puede probar. Si yo no tengo pruebas, pues obviamente, por mucho que me denuncien una violencia de género, un robo o un asalto al tren del dinero, pues yo no puedo concluir una instrucción. Pero respeto sobre todo a la víctima.
Hay muchas voces, las hay, que dicen es que la ley está mal hecha en este sentido, porque llega una mujer, hace una denuncia falsa y ese señor se pasa esa noche en el calabozo de entrada y a lo mejor es una mujer que se lo ha inventado.
Sí, las denuncias falsas, bueno, la Fiscalía del Estado y también el Consejo General del Poder Judicial hacen las estadísticas anualmente, son el 0,0 no sé qué. Hay muchos otros delitos que sí que tienen un ratio mayor de denuncias falsas, pero desde luego no la violencia de género. Tengo que decir también que el detener a las personas denunciadas por violencia de género no es una cuestión de la ley, es una cuestión de orden y de que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, si una persona va a presentar una denuncia por violencia de género, por robo, por lo que sea, es una responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad a esa persona agresora o que presuntamente ha podido robar lo que sea o quien ha cometido un delito, o bien citarla al juzgado o bien detenerla para llevarla al juzgado. ¿Cuál es la decisión entre detener o no detener a una persona denunciada? Pues que haya indicios que me acrediten que, si no la detengo, puede huir, puede ocultar pruebas, puede volver a agredir a la víctima o volver a cometer algún tipo de delictivo. Si esas razones me llegan a pensar que sí, que es posible y que puede existir alguno de estos casos, pues entonces procederá a la detención. Y, en cualquier caso, inmediatamente al día siguiente se lleva ante la autoridad judicial y la autoridad judicial ya decide si esa persona va a quedar en libertad o va a ir a prisión.
¿Tú crees que se puede acabar con la violencia de género? ¿Cero?
Es complicado.
¿Cota cero?
Es complicado porque se basa, la violencia de género se basa en una desigualdad y una situación de poder. Y eso, pues, no creo que nuestra sociedad, yo creo que no lo vamos a conocer, porque siempre va a haber siempre va a haber desigualdades hacia las mujeres, hacia colectivos diferentes, ¿no? Pues por razones de edad, por razones de origen cultural, nacional, racial. Siempre va a haber diferencias, y estas diferencias también, si hablamos de violencia de situaciones de desigualdad del hombre hacia la mujer, no toda desigualdad entre el hombre y la mujer es violencia de género, pero sí toda la violencia de género conlleva una situación de desigualdad. Podemos tender a disminuirla, pero desde luego eliminarla, vamos, me encantaría, pero vamos, no creo que a día de hoy por lo menos sea posible.
Educación, ¿no? Siempre hablamos de educación.
La educación es fundamental. Los jueces y las juezas llegamos cuando el mal ya está hecho. Lo que podemos hacer es intentar que las consecuencias pues sean las más adecuadas, ¿no? Y proporcionadas posibles, pero obviamente la educación, y no me refiero a la educación únicamente en los colegios, sino también a la educación en las casas, porque si tú haces una labor estupenda en los centros escolares, pero luego el niño o la niña, porque aquí hablamos también de niño o la niña, acuden a sus casas y allí no tienen una situación de igualdad, de corresponsabilidad entre el padre y la madre, o los padres y las madres, pues claro, difícilmente vamos a poder conseguir que ese niño o esa niña sea una persona adulta con esa igualdad ya integrada en su comportamiento y en las relaciones que pueda tener con otras personas.
Lo que ve.
Exacto.
Precisamente por esto de la educación, tenía yo en mente plantear el tema de la violencia de género entre los más jóvenes. ¿Qué diagnóstico hacer? No sé, porque a lo mejor es que, como siempre hoy en día surgen más noticias, podemos tener la percepción de... Pero no sé, yo no sé si es... no sé cómo decirlo. La situación que pensaríamos hace 20 años, de cómo evoluciona la sociedad y los más jóvenes.
Sí, realmente es preocupante. No puedo decir que otra cosa. Preocupante la violencia que por lo menos vemos en los juzgados, no de solamente de niños, de niños y niñas, no menores de edad, que esto además, si son autores, los lleva el juzgado de menores, sino adolescentes de 18, 19 años, que ya son mayores de edad, pero que todavía no son personas adultas, que están todavía formándose, ¿no? Y que es verdad que no sé si también es por las nuevas tecnologías, que son buenísimas, por supuesto, faltaría más, pero también potencian la creación de nuevos comportamientos que pueden derivar en comportamientos delictivos, ¿no? Como son pues el acoso, el ciberacoso, el temas también de chantajes a través de redes sociales con contenido sexual. Y todo ello hace también que estas nuevas tecnologías también puedan ser utilizadas por los autores, ¿no? Por estos adolescentes que no están educados en igualdad, para realizar comportamientos que pueden tener una deriva delictiva. Y también a las víctimas que no educadas tampoco en esta igualdad, o que no se han no han evolucionado no han crecido, ¿no?, en este sistema de igualdad, no sepan identificar los comportamientos discriminatorios y los comportamientos que pueden resultar efectivamente pues delictivos hacia ellas, ¿no?
¿Qué le pasa a un hombre que le pega una paliza a su mujer y está demostrado y va a los juzgados? ¿Y qué le pasa? ¿Qué pena tiene?
Bueno, pues depende. Puede conllevar pena de... Además, esto es una pregunta muy buena, porque luego me lo vas a decir igual al revés, entonces te puedo contestar, porque también, ¿no? Bueno, ¿y si el hombre pega a la mujer, qué pasa? ¿Y si luego la mujer pega al hombre, qué? ¿Se va de rositas? Pues no. Si el hombre pega a la mujer, y es unas agresiones comunes que tenemos en los juzgados, tristemente comunes, los zarandeos, las bofetadas, que no llegan a romper, por así decirlo, ¿no?, un hueso, pero que sí que dejan marcas. Bueno, pues esto puede conllevar pena de prisión, de 6 meses a 1 año, o trabajos en beneficio de la comunidad, de 30 días a 180 o a 80 días. Y además también prohibición de tenencia y porte de armas y de patria potestad de los niños y las niñas. Pero si es la mujer la que lo comete hacia el hombre, la pena que le puede caer a la mujer es pena de prisión, de 3 meses a 1 año, de trabajos en beneficio de la comunidad, de 30 días a, no sé si son 100 días, prohibición de tenencia y porte de armas y prohibición de tenencia de los nenes. Es decir, las mismas penas.
Exactamente lo mismo.
Sí.
Dista mucho de trabajos para la comunidad de 30 a 120 días, como has dicho, a pena de cárcel, aunque sean 3 meses, que es lo mínimo.
Sí, eso es lo que recoge el código.
Por eso te he preguntado.
Sí.
¿Qué suele
Pues depende.
¿Pasar?
Pues
¿Que estén limpiando jardines o que estén en la cárcel?
Sí, pues depende qué tipo de delito sea, depende qué comportamiento haya habido.
Pues una paliza
si tiene
a su mujer.
Antecedentes penales, por ejemplo.
Pues no tiene antecedentes, pero le pega un palizón a su mujer.
Cuando es delincuente primario, es decir, cuando no ha habido antecedentes, cuando no ha habido otros enfrentamientos, cuando no ha habido más denuncias.
Limpia jardines.
Normalmente es limpia jardines.
Está en su casa.
O pinta fachadas.
Sí.
Hemos abordado muchas situaciones y no hemos sacado la más dramática, que es los casos de asesinatos de mujeres. Claro, desde un inicio hasta eso pasa mucho y creo que como sociedad es muy frustrante cuando suceden, además de impactante, yo creo que a todos nos rompe el corazón cómo dentro de un entorno familiar, social, no se ha sido capaz de parar, incluso hasta judicial o de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sigue habiendo demasiados casos.
Sí, es muy frustrante, efectivamente, y es muy triste porque muchas de las víctimas que han sido asesinadas no han presentado denuncia. Entonces, ¿qué hemos hecho como sociedad para no darles herramientas para identificar esa situación de violencia? Las personas de alrededor, ¿qué ha pasado para que no lo hayan identificado o haya intentado ayudar o hayan pedido ayuda a personas expertas, ¿no?, para ello? Y realmente pues tenemos ahí una asignatura pendiente. Es verdad que los jueces y las juezas, cuando nos llegan los asuntos de violencia, pues no tenemos, ¿no?, lo que solemos decir, es que no tenemos la bola de cristal, es que no sabemos, porque podemos adoptar una medida de protección porque por las circunstancias del caso no, que no sean precisa o que no sea proporcionada la pena de la medida de prisión por las circunstancias que sean, y se adopte una medida pues de libertad, pues con trabajos o con pena de multa o lo que corresponda, y un alejamiento, y el señor no respete la orden de alejamiento, llegue un día a casa de la señora y la asesine, a ella o a sus hijos o a sus hijas. ¿Puede pasar? Pues sí, tristemente puede pasar. Tenemos que seguir trabajando en las medidas de protección de las mujeres. Además, son medidas que son duras, porque te informan cuando tienes una orden de alejamiento, pues todo lo que tienes que hacer, dónde tienes que llamar. Entonces, también las mujeres están alertas, siempre tienen que estar alerta. Los dispositivos telemáticos, que es la llamada pulsera, que se pone que realmente es una, se pone en el tobillo, y es como es un GPS que identifica en todo momento dónde está el agresor para evitar que se acerque a la víctima. Claro, ¿qué pasa? Que a veces la víctima también pues bueno, está en su casa, el señor pasa por la autovía que pasa por al lado del pueblo y le pita. Entonces el señor no es que haya pasado por casa, no es que haya ido a casa de la señora, solo que iba pues iba por Carlet y pues ha pasado por ahí por la autovía y le ha pitado el sistema este a la señora, y eso también pues es ciertamente incómodo. Tenemos que ver qué hay que hacer, o sea, hay que avisar al señor que si por ahí hay menos de 500 metros y no te puedes acercar a menos de 500 metros, pues pegas la volteta y te vas por Sueca, y aunque tardes 2 horas en llegar. Bueno, pues ese tipo de cosas hay que ir pensando sobre ellas.
¿Cuál es el procedimiento si va una señora a la comisaría de policía y dice, pues mi marido me está maltratando psicológicamente?
Lo primero que se hace es... a día de hoy, se le pregunta si quiere estar asistida de o bien quiere asistencia psicológica o asistencia letrada. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica especializada en violencia de género. El Colegio de Abogacía de Valencia hace una labor brutal todos los años, desde hace muchísimos años, para formar a todo el personal que quiera dedicarse a esta materia, obviamente a abogados y abogadas, para que estén especializados y especializadas en violencia. Y en otras materias, pero bueno, en este caso hablamos de violencia. Entonces acude a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil, y allí la mujer puede interponer la denuncia ya asistida de su letrada, porque claro, la letrada va a identificar lo que le está contando la víctima y va a darle, por así decirlo, forma para que después será esa denuncia con la que la Guardia Civil trabaje y la que yo reciba en el juzgado y pueda empezar a instruir. Una vez que ya ha presentado la denuncia y ya ha contado lo que ha pasado, pues ya la Guardia Civil o la policía ya decide si van a detener a esa persona o no la van a detener, porque haya riesgo, van a buscarla, van a hablar con él, van a ver en qué situación está, y en función de eso pues ya va a actuar. Y después todo eso llega al juzgado y el juzgado empieza la instrucción. He de decir que en la Comunidad Valenciana, que también se ha hecho un trabajo brutal, tenemos en todos los partidos judiciales una oficina de atención a la víctima. Esta oficina está formada, tiene que estar formada, salvo que haya bajas o lo que sea, por un personal de psicología, de abogacía y de asistencia social. que van a estar con la víctima, con ella y con cualquier víctima que lo precise, no solamente violencia de género, acompañándola si lo necesita en todo el procedimiento judicial. Le van a explicar dónde estamos, qué es lo que vamos a hacer.
Estamos muy preparados y el sistema está funcionando muy bien, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que es lo que está diciendo.
Lo intentamos.
Y está alabando. Lo celebramos si es así. Como experta en el tema y en violencia de género, como jueza, como una voz con autoría, me gustaría saber tu opinión, perdona que te tute, que lo hago desde el principio.
Sí, por favor, sí.
Me gustaría saber tu opinión sobre esas manadas que hacen o ejercen agresiones sexuales cada vez más jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando?
Sí, pues mira, para empezar, es verdad que todos y todas le llamamos manadas, pero yo creo que deberíamos dejar de llamarles así, porque manadas hace referencia a un conjunto de animales. Los animales nunca atacarían a las hembras como hacen algunos humanos. Eso me parece vergonzante lo que hacen algunos grupos. Realmente yo como ciudadana me echo las manos a la cabeza, me dan ganas de llorar, como puede ser cualquier ciudadano o ciudadana que ve estos casos.
Sobre todo tan jóvenes.
Pero es verdad que esta, precisamente, ¿no?, como comentábamos antes, esta falta de educación, en igualdad, el creerse superior a otras personas, en este caso con las víctimas de violencia sexual, pero también hemos visto también agresiones a personas que no tienen recursos, que están en la calle, que les han quemado, o personas que vienen a lo mejor de otros países o que no tienen recursos, o aunque tengan recursos, pero que vienen de otros países, el creerse en una situación de superioridad respecto de otras personas, y en este caso respecto de las mujeres, el cosificar a las mujeres, ahí es que tenemos una asignatura pendiente, que sí, que podemos coger y ponerlos en prisión y meterles no sé cuántos años, pero es que así no se va a solucionar el problema que tenemos de esa desigualdad, que además entre los jóvenes, lo estabais apuntando, está creciendo de una manera alarmante.
¿Qué dice, perdona que te interrumpa, que estamos en el final, qué dice la ley cuando son precisamente eso, menores de edad?
Bueno, pues la ley siempre impone penas más altas para los casos en los que sean personas menores de edad. Eso se va a tener en cuenta, obviamente. Se establecen también medidas de protección añadidas, por ejemplo, si los delitos se han cometido, por ejemplo, vía internet, pues que se hayan utilizado redes sociales para hacer sextorsión o chantaje, ¿no?, de material pornográfico, etcétera. Bueno, pues todo esto también, además de imponer estas penas más altas, también se imponen penas que limitan el acceso a internet. Ya no está por ver eso cómo se materializa, pero bueno, por lo menos se corta ese acceso a internet. Las páginas que se utilizan para poder cometer esos delitos también está previsto que se pueda solicitar que se corten y que se deshabiliten, pero bueno, ya sabemos que internet es un pozo sin fondo y que luchar contra lo que hay dentro y la deep web y todas estas cosas, pues bueno, es complicado, pero en ello estamos.
Pues muchísimas gracias, es un placer escucharte, Lara Esteve Mayent, jueza. Gracias por haber estado aquí con este manual práctico sobre violencia de género, violencia doméstica y sobre la infancia, importantísimo. Habría mucho que seguir hablando. Muchas gracias por el libro de Tirant lo Blanc. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Pues a través de la página de Tirant lo Blanc, ponéis el título y os sale enseguida.
Muchas gracias.
Muchas gracias.